Esta es la segunda parte del sermón, el último gran día. Ahora hablemos un poco sobre el resto de los muertos. Piensen en esto por un minuto. Si Dios sabe cuándo cae un gorrión, ¿no se dará él cuenta de cuándo termina una vida humana? ¿Cuándo comienza una vida humana? En la concepción. Analizar esto nos ayuda a responder la pregunta, ¿quién estará en la segunda resurrección? En la concepción, un ser humano ya tiene los genes y cromosomas que contienen toda la información de cómo será física y mentalmente. La única diferencia entre la concepción, el nacimiento y el resto de las etapas de la vida es el crecimiento. Entonces, si hay vida en la concepción y después esa vida es arrebatada antes de nacer, o murió después de haber nacido, ambos casos están en la categoría de el resto de los muertos. Esto incluye a todos los abortos. El plan de Dios no será vencido en ninguna manera por las cosas que Satanás ha causado. Si esa no fuera la resurrección de todos los niños que fueron abortados, entonces Satanás tendría esa victoria. Pero Dios no le va a dar ni una sola victoria a Satanás. Satanás será vencido por completo. Vayamos a Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Ezequiel 37:1. La mano del Señor fue sobre mí, y me trajo por el Espíritu del Señor, y me colocó en medio de un valle, y éste estaba lleno de huesos. Si hay huesos, significa que alguien murió. Verso 2. Y me hizo caminar entre ellos todo alrededor. Y he aquí, muchísimos estaban en el valle abierto, y he aquí, estaban muy secos, dando a entender que ha pasado mucho tiempo. Y me dijo, hijo de hombre, ¿pueden vivir estos huesos? Y yo respondí, oh Señor Dios, tú sabes. Ezequiel no pudo responder esa pregunta. Verso 4. Otra vez me dijo, profetiza a estos huesos y diles, oh huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, he aquí, yo haré que aliento entre en ustedes y vivirán. Lo cual es un breve resumen. Y pondré nervios sobre ustedes y traeré carne sobre ustedes, y los cubriré con piel y pondré aliento en ustedes y vivirán, y sabrán que yo soy el Señor. Esta es una segunda vida física. Los huesos son evidencia de una primera vida física, pero Dios no los llamó, o en muchos casos, Cristo no había venido. Para la primera resurrección, sabemos que muchos son llamados, pero pocos son escogidos porque pocos son los que se arrepienten. Así que esta tiene que ser una resurrección física. Verso 7. Entonces profeticé como me fue ordenado, y mientras profetizaba, hubo un ruido, y he aquí, un temblor, y los huesos se juntaron, un hueso a su hueso, y mientras miraba, he aquí los tendones y la carne vino sobre ellos, y la piel los cubrió encima, pero no había aliento en ellos. Así como en el caso de Adán después de que fue creado, Dios tuvo que darle el aliento de vida para que él pudiera llegar a ser un ser vivo. Verso 9. Y me dijo, profetiza al viento, profetiza hijo de hombre y di al viento. Así dice el Señor Dios, venga de los cuatro vientos, oh aliento, y respire sobre estos muertos para que ellos vivan. Sin importar la manera en que hayan muerto. Verso 10. Así que profeticé como me ordenó, y el aliento entró en ellos, y vivieron y se pararon sobre sus pies, un ejército extremadamente grande. Y me dijo, Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Detengámonos aquí un minuto y entendamos un principio del Nuevo Testamento. A los judíos o israelitas, primero, y después a los gentiles. Jesús les dijo a los judíos que los de Nínive se levantarán en el juicio, según lo que leemos en Apocalipsis 20, y los condenarán a ustedes, según lo que leemos en Mateo capítulo 12, porque ellos creyeron en la predicación de Jonás. Igualmente, la reina del sur se levantará con esta generación y la condenará, porque ella fue con Salomón para escuchar su sabiduría. En ambos casos, esas personas son gentiles. O, mejor dicho, eran personas gentiles. Ahora, si ellos se levantarán en esa generación, eso significa que serán levantados como toda la casa de Israel. Esto será para todas las naciones o todos los pueblos. El plan de Dios es tan grandioso, maravilloso y fantástico que requerirá a todo ser humano que ha vivido desde el principio del hombre. Solamente así se podrá llevar a cabo para toda la eternidad, era tras era, haciendo la voluntad de Dios, amando a Dios y siendo productivo en cada aspecto de la vida en el reino espiritual. Ahora, noten que esas personas estarán conscientes y hablarán. Leamos lo que dice el verso 13. Y sabrán que yo soy el Señor cuando haya abierto sus tumbas, oh mi pueblo. Las personas muertas se entierran. Por lo tanto, ellos estaban muertos. Y sabrán que yo soy el Señor cuando haya abierto sus tumbas y los haya sacado de sus tumbas. Y pondré mi espíritu en ustedes. Esa es una oportunidad para salvación. ¿Tenemos nosotros el Espíritu de Dios ahora? Sí. ¿Tuvieron ellos alguna vez en sus vidas la oportunidad para ser salvos? No. Así que esta es una oportunidad para salvación. Esta no es una segunda oportunidad, sino una segunda vida física para tener la primera oportunidad para salvación. Esa oportunidad no les fue entregada en su primera vida. Y también por eso tenemos la situación de Lázaro en Juan capítulo 11. Verso 14. Y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Y los colocaré en su propia tierra y sabrán que yo el Señor lo he hablado y lo he hecho, dice el Señor. Ellos sabrán que esto es de Dios. Ahora vayamos a Isaías capítulo 65 en el verso 19. En Isaías 65:19, Dios dice, me regocijaré en Jerusalén y me alegraré en mi pueblo. Toda la casa de Israel es el pueblo de Dios, ¿no es así? Efectivamente. Y la voz de lamento no será más escuchada en ella, ni la voz de llanto. No habrá niño que viva solo unos pocos días. Y así va a ser, hermanos. Todos esos bebés serán resucitados probablemente siendo, o mejor dicho, estando en plena madurez. Va a ser algo maravilloso. Piensen en la sanación que habrá cuando Dios le devuelva a la madre el niño que fue abortado o que murió pequeñito. Las madres tendrán una oportunidad de vivir con sus hijos, de amarlos y de vivir el camino de Dios para poder recibir la salvación. Todo lo del pasado será olvidado porque se arrepentirán cuando entiendan esto. Tendrán la oportunidad de vivir 100 años y aprender el camino de Dios. Ellas tendrán la oportunidad de poder recibir la vida eterna. porque el niño morirá de 100 años. Y después serán cambiados a espíritu. Pero el pecador que tenga 100 años será maldito. Los pecadores irán al lago de fuego para ser quemados. Esto está hablando de deshacer toda maldad, toda injusticia, todas las guerras, todas las cosas que puedan causar muerte y pecado. O bueno, mejor dicho, todas las cosas que pueden causar la muerte y el pecado. Porque todas estas cosas son consecuencias de la muerte y el pecado. Así que ellos no tendrán que vivir bajo la influencia de Satanás. Solo piensen cómo será eso. Va a ser un tiempo maravilloso. Va a requerir a todos los santos de la primera resurrección y a todos los santos que vivan durante el milenio que califiquen para la salvación y que hayan sido cambiados de carne a espíritu. Se necesitará tenerlos a todos para servir a esas personas. No sabemos cuántos vayan a ser, pero seguramente serán billones y billones. Piensen en todo el trabajo que será necesario hacia el final del milenio para preparar la tierra y recibir a todas estas personas. Ellos necesitarán vivienda, necesitarán vestimenta, necesitarán alimentos y todo ese tipo de cosas físicas. Nosotros estaremos ayudándole a Dios a hacer esta obra maravillosa. Y eso debe de llevarnos a pensar. ¿No es Dios un Dios de amor? ¿No es Dios un Dios de misericordia? ¿No es Dios un Dios de esperanza? Sí, sí lo es. Él es un Dios de amor, de esperanza, de misericordia, de verdad, de grandeza, de perdón y de obras maravillosas. Y todo es para crear un plan gigantesco y maravilloso de traer personas a su reino. Este es el misterio de Dios que está escondido y que el mundo no conoce. Es algo fantástico. Veamos qué más va a suceder. Apocalipsis 20 muestra que los muertos serán levantados donde quiera que estén en la tierra, ya sea en el mar o en la tierra. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y la tumba entregaron los muertos que estaban en ellas. Y ellos fueron juzgados individualmente de acuerdo a sus obras. En Apocalipsis 21 dice que estos son los que serán salvos de todas las naciones. Y si hacen lo correcto y aceptan la salvación de Dios, entonces entrarán en el reino de Dios. Verso 14. Y la muerte y la tumba fueron echadas en el lago de fuego. La reina Valera dice que la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Deténganse y piensen en eso. Si el infierno es un lugar de fuego eterno y no es la tumba, porque la palabra griega Hades significa tumba, entonces, ¿cómo es que el infierno es lanzado al lago de fuego? ¿Cómo es eso posible o cómo es eso congruente? Esta es la segunda muerte. Entonces, eso nos muestra que los malvados deben morir dos veces y muestra que esta es la segunda parte de la segunda resurrección, porque la primera parte es para aquellos que no han cometido el pecado imperdonable y la segunda parte es para aquellos que han cometido el pecado imperdonable. Ellos fueron echados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte, y si cualquiera no fue encontrado escrito en el libro de la vida, él fue echado en el lago de fuego. Ahora, muchas personas malentienden la parábola de Lázaro y el hombre rico. Así que repasémosla porque hay tanto malentendido, especialmente entre aquellos del cristianismo ortodoxo. ¿Por qué? Bueno, porque no entienden la resurrección. Primero que nada, porque creen en el alma inmortal y porque creen que el Hades, la tumba, es el infierno donde hay fuego eterno. Así que pasemos y repasemos a la parábola de Lázaro y el hombre rico. Este es un ejemplo clásico de que uno debe saber otras escrituras o conocer otras escrituras para poder entender lo que está sucediendo. No lo tuviéramos nosotros, entonces podría parecer que hay un infierno de fuego eterno, pero como veremos, no lo hay. Leamos Lucas 16:19, que es donde está la parábola de Lázaro y el hombre rico. Lucas 16:19. Entonces había un cierto hombre rico y estaba vestido de púrpura y lino fino, y se complacía diariamente en lujo. Y hubo un cierto hombre llamado Lázaro, que bueno, me brinqué la palabra clave, pero es, hubo un cierto hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba echado en su entrada, lleno de llagas. Y él ansiaba ser nutrido con las migajas que caían de la mesa del hombre rico, y los perros incluso venían y lamían sus llagas. Entonces sucedió que el hombre pobre murió, y fue llevado lejos por los ángeles al seno de Abraham. Ahora, ¿no está esto describiendo la primera resurrección? Así es. ¿Y cuándo sucederá esa primera resurrección? Cuando Cristo regrese. Esta no es la segunda resurrección, sino la primera. Al seno de Abraham. Si usted es de Cristo, entonces es de la semilla de Abraham y heredero de acuerdo a la promesa. Continuemos leyendo. Y el hombre rico también murió y fue enterrado. Y en la tumba, noten la palabra tumba, no el infierno. En la tumba levantó sus ojos y estaba en tormento, porque vio a Abraham lejos y a Lázaro en su seno. Esto es exactamente lo que dijo Jesús respecto a que en el lago de fuego habrá llanto y crujir de dientes. Pero si no hay arrepentimiento y si se comete el pecado imperdonable, no importa si uno llora y cruje los dientes. Eso no lo va a salvar. Verso 24. Y exclamó y dijo, Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro para que él pueda mojar la punta de su dedo en agua y enfríe mi lengua, porque estoy sufriendo a causa de esta llama. Todos los malvados serán resucitados y estarán parados al lado del lago de fuego, y serán juzgados al mismo tiempo. En esta escritura, él está parado ahí en el lago de fuego y está siendo atormentado. Verso 25. Entonces Abraham dijo, Hijo, recuerda que en tu tiempo de vida recibiste cosas buenas al máximo, y asimismo Lázaro cosas malas, pero ahora él es confortado y tú estás sufriendo, ya casi listo para ir al lago de fuego, ¿verdad? Verso 26. Y además de todas estas cosas, entre ustedes y nosotros, un gran abismo ha sido fijado. Usted ya será un ser espiritual en el reino de Dios, o ya será un malvado incorregible que no se arrepintió. Uno de dos. Ahora, si usted es un malvado incorregible que no se arrepintió, estará parado al lado del lago de fuego. Pero ya no podrá venir. Será imposible. Dice aquí, continuando en el verso, para que aquellos que deseen pasar de aquí a ustedes no sean capaces. La palabra en el griego es dunamis, no teniendo ningún poder. Ni puedan aquellos de allá pasar a nosotros. Y él dijo, te ruego entonces, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre. Porque eso es lo último que recuerda. Porque tengo 5 hermanos. Para que él pueda fervorosamente testificarles a ellos, para que ellos no puedan también venir a este lugar de tormento. Abraham le dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Es muy interesante, ¿no? ¿Cómo es que los protestantes ignoran todo esto? Verso 30, pero él dijo, no, padre Abraham, pero si uno de los muertos fuera ellos, ellos se arrepentirían. Y él le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no estarán persuadidos incluso si uno se levanta de los muertos. Así que esta es una gran parábola, hermanos. Esto demuestra que el periodo de tiempo que se menciona aquí es durante el lago de fuego y que hay una diferencia entre aquellos que estén en el reino de Dios y aquellos que serán lanzados al lago de fuego. El lago de fuego va a consumir todo el mundo. Ahora vayamos a 2 de Pedro capítulo 3, versículo 7. 2 de Pedro 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra presentes están siendo sostenidos por su palabra y están siendo reservados para el fuego en el día del juicio y la destrucción de los impíos. ¿Y cuándo sucederá eso? En Apocalipsis 20 nos dice que justo al final. Verso 10. Sin embargo, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la que el mismo cielo desaparecerá con un poderoso rugido y los elementos pasarán ardiendo con calor intenso, y la tierra y las obras en ella serán quemadas. Va a envolver a toda la tierra. Ahora, a Pedro no se le dio el entendimiento de los tiempos que se le dio al apóstol Juan cuando éste escribió el libro de Apocalipsis. Así que Pedro no podía llenar los espacios vacíos, pero nosotros sí podemos porque tenemos toda la palabra de Dios. Después de que la tierra y los cielos sean quemados, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Para aquellas naciones que sean salvas y estén en la familia de Dios, ese será el comienzo del resto de la eternidad. Apocalipsis 21:1. Entonces vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra estaban desaparecidas y no había más mar. No habrá más agua en los mares. Ahora, en Apocalipsis 22, nos dice que sí habrá agua como cristal debajo del trono de Dios, que simboliza el Espíritu Santo y la vida eterna. Verso 2. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajando de Dios desde el cielo, preparada como una novia adornada para su esposo. Y escuché una gran voz desde el cielo decir: he aquí, el tabernáculo de Dios es con los hombres, hombres y mujeres perfeccionados. Y Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Todo el propósito de la fiesta de tabernáculos es mostrar que este tiempo viene, y que ahora estamos morando temporalmente en la carne. En su tiempo y de acuerdo a su plan, Dios preparará todo en esta tierra. Como hemos visto, ya no habrá más vida humana. Verso 4. Y Dios borrará toda lágrima de sus ojos. Y no habrá más muerte, o pena, o llanto, ni habrá más dolor, porque las cosas anteriores han desaparecido. Ya no habrá nada de eso, hermanos. Cuando eso suceda, y seamos seres espirituales, será como un sueño o un recuerdo simplemente. Verso 5. Y quien se sienta sobre el trono dijo: he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Entonces él me dijo: escribe. Dios quiere que su palabra esté escrita y quiere que tengamos todas las cosas que necesitamos saber. Por eso, esto no puede dejar de ser sumamente importante. Esto no debe convertirse en una tradición. Es por eso que Moisés escribió la ley y que los profetas escribieron la sección de los profetas y que los reyes y los levitas escribieron los salmos, las crónicas, la primera y segunda de Samuel y la primera y segunda de Reyes. Todo está escrito. Y es por eso que se escribieron los evangelios, se escribieron las epístolas generales de Pedro, Santiago, Juan y Judas. Es por eso que se escribieron las epístolas de Pablo y es por eso que se escribió el Apocalipsis. Todo fue escrito para que pudiéramos saber y entender y para que Dios pudiera guiarnos a entender la verdad. Es algo fantástico. Continuemos leyendo el verso 5. Porque estas palabras son verdaderas y fieles. Todo eso va a suceder, hermanos. Dios lo ha dicho. Verso 6. Y me dijo: está hecho. Mi plan está terminado y ahora tendremos un nuevo comienzo hacia las eras de la eternidad. Yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. Al sediento, yo le daré libremente de la fuente del agua de vida. Aquel que venza heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. No habrá más pecado, hermanos. Verso 8. Pero el cobarde e incrédulo y abominable, y asesinos y fornicarios y hechiceros, e idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que quema con fuego y azufre, el cual es la segunda muerte. Es increíble. Satanás será echado en la oscuridad más negra para siempre. Ese es un testimonio de que nunca más habrá rebelión contra Dios. Nunca más. Es algo fantástico. Después, él le muestra a Juan la Nueva Jerusalén y él ve lo hermosa que es, lo grande que va a ser, lo fantástica que será, la riqueza que tendrá, las calles pavimentadas con oro, fundamentos con piedras preciosas, hechos de piedras preciosas, con los nombres de los hijos de Israel escritos en ellas, con los nombres de los apóstoles. ¿No es maravilloso? Verso 21. Y las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era respectivamente una sola perla, y la calle de la ciudad era oro puro, transparente como vidrio. Todo esto será fantástico, porque allí es donde Dios vivirá con su familia, donde Cristo vivirá con su novia en la Nueva Jerusalén. Ahora, para ese entonces, la novia de Cristo será ya su esposa. Noten que no habrá necesidad de un tabernáculo o de un templo. Verso 22. Y no vi templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. Será algo hermoso, fantástico. Va a ser algo verdaderamente glorioso, hermanos. Verso 23. Y la ciudad no tiene necesidad de sol o de luna. No dice que no estarán ahí. Dice que no tendrá necesidad de sol o de luna, que debería brillar en ella. Porque la gloria de Dios la ilumina, y la luz de ella es el Cordero. Y las naciones que son salvas estarán viviendo en la tierra como seres espirituales y caminarán en su luz. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. No sé exactamente lo que eso significa, pero no estaremos cruzados de brazos para siempre. Estaremos trabajando en la Nueva Jerusalén y probablemente yendo a otros lugares del universo donde Dios quiera que hagamos su obra, ya que Él es el Creador. Es apropiado que pensemos en lo que Él va a crear cuando todo esté lleno de alegría, paz, justicia y sin pecado. Estaremos trabajando juntos y adorando a Dios, amando a Dios, sirviendo a Dios y alabando a Dios. ¿No les parece que será algo fantástico? Verso 25. Y sus puertas nunca serán cerradas de día, porque no habrá noche allí. Y ellos traerán la gloria y el honor de las naciones a ella. Aquí hay una advertencia para reafirmar el verso 8. Y nada que profane entrará nunca en ella. Así que no habrá más pecado, no habrá más rebelión, no habrán complots, no habrán mentiras. Y nada que profane nunca entrará en ella, ni cualquiera que practique una abominación o conciba una mentira, sino únicamente aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Esa es una promesa fantástica, hermanos. Ahora, ¿cómo será esto? Pregúntense cómo será para nosotros, que siendo hijos e hijas de Dios, vayamos ante el trono de Dios y veamos a nuestro Padre cara a cara y tomemos del agua de la vida. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. Apocalipsis 22, verso 1. Después me mostró un río puro de agua de vida, claro como el cristal. fluyendo fuera del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle, y de este lado y de ese lado del río, estaba el árbol de la vida, produciendo 12 clases de frutos, cada mes rindiendo su fruto. Y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. No sé exactamente lo que todo eso conlleva, hermanos. Y la verdad es que podemos especular todo lo que queramos, pero seguiría siendo especulación y eso a veces lleva a falsa doctrina. Así que la mejor forma de saber cómo será todo eso es estando ahí. ¿A poco no queremos estar todos ahí? Claro que sí. Verso 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán, y ellos verán su cara, y su nombre estará en sus frentes. Piensen en lo maravilloso que será eso. Piensen en que empezamos siendo una mota de polvo, y entonces seremos gloriosos y eternos hacia las eras de la eternidad. Verso 5. Y no habrá ahí noche, porque ellos no tienen necesidad de una lámpara o de la luz del sol, porque el Señor Dios los ilumina y ellos reinarán en las eras de la eternidad, para siempre. Es por eso que todas las dificultades y las pruebas por las que pasamos ahora no se pueden comparar, porque miren la gran esperanza que tenemos. Miren la gran gloria. Miren el gran plan de Dios, el cual el mundo no conoce, ni pueden descubrirlo o entenderlo. Sin embargo, nosotros lo conocemos. Miren nuestro llamamiento y nuestro destino. Todo lo que Dios hará por nosotros, para nosotros y a través de nosotros. Eso es algo asombroso y muchas personas podrían preguntarse si en realidad sucederá. Verso 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios de los santos profetas envió su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben pasar prontamente. Esto no será en un futuro muy lejano. Verso 7. He aquí, yo vengo prontamente. Bendito es aquel que guarda las palabras de la profecía de este libro, el cual contiene todos los mandamientos de Dios, de los cuales los dos más grandes son el amor a Dios y el amor al prójimo. Ese libro también contiene descripciones de la restitución de la tierra, de la restitución de los cielos y de la nueva Jerusalén. Como podrán imaginarse, Juan ya estaba bastante asombrado con todas estas cosas. Verso 8. Ahora yo, Juan, fue aquel que vio y oyó estas cosas. Y cuando oí y vi, caí para adorar delante de los pies del ángel que estaba mostrándome esas cosas. Pero él me dijo, mira, no hagas esto, porque solamente debemos adorar a Dios. Porque yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de aquellos que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y él me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Eso significa que los tiempos del fin están cerca porque Dios le dijo a Daniel que los sabios entenderán. La realidad es que desde el principio de la iglesia hasta ahora muy pocos han entendido todas estas cosas. Pero ahora Dios ha derramado entendimiento y nos lo ha dado a través de su palabra, a través de su espíritu y a través de su verdad. Con todas estas cosas, ahora podemos tener una mejor idea de cómo será entonces, aunque aún estemos mirando oscuramente a través de un espejo. Seguiremos preguntándonos, ¿cómo será cuando seamos seres espirituales? Verso 11. Aquel que es injusto, sea injusto todavía. Y aquel que es inmundo, sea inmundo todavía. Y aquel que es justo, sea justo todavía. Y aquel que es santo, sea santo todavía. Esto es porque todos los demás serán ejecutados. En el verso 12, Jesús nos da una advertencia, y aquí yo vengo prontamente, y mi recompensa está conmigo, para hacer a cada uno de acuerdo a cómo será su obra. Pero ¿cuáles serán nuestras obras? Esa es la pregunta, hermanos. ¿Cuáles serán nuestras obras? Ahora, Dios no se va a olvidar de ninguno porque Él nos ama, Él se preocupa de nosotros, se preocupa por nosotros. Él desea darnos vida eterna y Él quiere que vivamos con Él en la Nueva Jerusalén, para adorarlo, para servirle, para hablar con Él y con Jesucristo, y para aprender de la magnificencia del universo. Del mismo universo que Dios ha hecho para que ayudemos a gobernar y a servir. Veamos la advertencia final. Verso 13. Yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces será terminado el plan de Dios que inició desde la fundación del mundo. Verso 14. Benditos son aquellos que guardan sus mandamientos para poder tener el derecho a comer del árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero excluidos son los perros y hechiceros y fornicarios y asesinos e idólatras y todo aquel que ame e idee una mentira. Yo, Jesús, envió mi ángel para testificar estas cosas a ustedes en las iglesias. Todas las iglesias necesitan leer continuamente el libro de Apocalipsis, al igual que toda la Biblia. Yo soy la raíz y el descendiente de David, la estrella brillante de la mañana. Y el espíritu y la novia dicen, ven. Y aquel que oiga, diga, ven. Y aquel que tenga sed, venga. Y aquel que desee, participe del agua de vida libremente. Que todos vengan a Dios. Verso 18. Porque yo conjuntamente testifico a todo el que oiga las palabras de la profecía de este libro, refiriéndose a toda la Biblia, que si cualquiera añade a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Y si cualquiera quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Quien testifica estas cosas dice, sin duda, yo vengo prontamente. Amén. Aún así, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Ese es el cumplimiento del último gran día, y por eso se llama así. El plan de Dios es algo maravilloso. Hermanos, nosotros entendemos estas cosas por medio del amor de Dios, del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios y por las enseñanzas que nos revela a cada uno de nosotros. Ahora que nos vamos de la fiesta y volvemos al mundo, no se olviden de lo que hemos aprendido. Y por favor, manténganse cerca de Dios.